A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 21 de junio de este 2025. Y bueno, pues hoy celebramos desde el año pasado el Día Internacional del Yoga, promovido por la Organización de Naciones Unidas para fomentar el bienestar físico y mental. Y también un día como hoy, pero del 2004, Spaceship One desarrolló como empresa privada pues el primer vuelo tripulado, marcando un hito en la historia de los vuelos comerciales y abriendo las puertas al turismo espacial. Y en nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1948, Columbia inicia la producción masiva de los famosos LPs, estos discos de acetato de 78 revoluciones por minuto, revolucionando la forma de escuchar música doméstica en el mundo. Además, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, y en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y lo sabes bien, aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, a todas aquellas personas, mujeres y hombres, que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y sí, como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo estoy muy feliz, como siempre, otro sábado más de estarlos acompañando. ¿Y cómo estás, Regi? Buenos días.
Hola Enrique, hola Sofía, encantada de estar aquí con ustedes y con todos los que nos escuchan en este gran sábado. Y en unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa del día de hoy.
Claro que sí, y como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una súper interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos va a contar una historia inspiradora sobre la transformación digital en el periodismo aquí en México. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Roberto Garzón, presidente del Colegio Nacional de Notarios.
Muy bien, pues tenemos un programa muy interesante, una entrevista que no te puedes perder, y si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Cada año, el mundo creativo se define para mirar un solo lugar, y me refiero a Cannes. Esta semana, el gran festival del mundo de la comunicación mide, celebra y además, pues, pone de manifiesto a los ojos del mundo la creatividad que cambia el rumbo de las marcas, la industria y además también la cultura mundial. En este 2025, la competencia más prestigiosa del marketing y la publicidad trae 30 premios organizados en 9 categorías para reconocer lo mejor de lo mejor.
Así es, desde hace décadas, Cannes es el punto de encuentro global de la industria creativa. Cada junio, en la Riviera Francesa, se dan cita creativos, estrategas, tecnólogos, marcas y agencias de todo el mundo para celebrar las campañas más brillantes del planeta. Este 2025, el festival no solo reconoce las mejores ideas, también ofrece un programa de conferencias, de talleres y de espacios de networking divididos en 5 áreas: Insights and Trends, Innovation Unwrapped, The Creativity Toolbox, Talent and Culture y Creative Impact.
Así es. Y en el corazón del festival están los 30 Lions Awards, organizados en 9 categorías principales, que guían a los participantes para inscribir sus trabajos en la categoría adecuada. Pero elegir la categoría correcta no es una tarea fácil. Los competidores están encontrando nuevos retos en una industria donde la innovación tecnológica, los cambios culturales y las nuevas narrativas evolucionan todos los días. Para enfrentar estos cambios, Khan reformuló sus tracks para que respondan a los desafíos actuales de la industria, con categorías que cubren desde el impacto creativo hasta la cultura organizacional. Además, el debate sobre qué campañas merecen reconocimiento también se intensifica, con polémicas que enfrentan la efectividad y la emoción, el craft y la tecnología.
Cada año vemos que no solo se venden productos, sino que se transforman los pensamientos, las formas de actuar y además los sentimientos del público. Este año los trabajos se dividen en 9 categorías. Lo clásico, en donde entran pues audio y toda la parte radio, cine y medios impresos y editoriales, y también están pues los de oficio, compromiso, entretenimiento, experiencia y otros más.
Así es, Cannes Lions no es solamente una premiación, es una medición del presente y mapa para el futuro. Tanto si eres estudiante de marketing como si trabajas en una agencia, seguir de cerca este festival significa entender dónde se dirige la industria y cómo poder destacar en ella. En un mundo saturado de mensajes, los Lions celebran a quienes logran lo más difícil: conectar de verdad.
Y la pregunta es, ¿qué se necesita para remodelar una marca? Cautivar a la generación Z y convertir a la inteligencia artificial en tu arma secreta, y todo esto al mismo tiempo. Bueno, pues conoce a los 25 directores de marketing que están haciendo precisamente eso, según Business Insider. La lista anual de Business Insider, que ya cumple 10 años, destaca a los 25 directores de marketing pioneros seleccionados entre más de 100 candidatos. Estos altos directivos de la mercadotecnia, desde Walmart hasta Milani Cosmetics, pasando por Verizon, Lenovo y una lista enorme, están redefiniendo el panorama del marketing en el medio, pues, de todos estos cambios culturales, avances tecnológicos y las crecientes complejidades globales.
El papel del director de marketing nunca ha sido tan exigente. Ahora se enfrentan a grandes expectativas, incluyendo impulsar resultados empresariales reales en mercados inciertos, conectar de forma auténtica con la generación Z, aprovechar las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa de forma responsable y navegar por las tensiones geopolíticas y los debates culturales. Bueno, pues están encontrando la forma de caminar entre la creatividad, los datos, la relevancia cultural y también la ética.
La lista destaca a líderes que han cambiado radicalmente la dirección de sus marcas. Por ejemplo, bajo el liderazgo de Priscila Barolo, vicepresidenta de marketing de Knit, el departamento de mercadotecnia contribuyó a un crecimiento de más del 40% en las ventas entre octubre y diciembre del 2024. Leslie Berland, CMO de Verizon y vicepresidenta ejecutiva, encabezó la primera renovación de la marca de la empresa en casi una década, transformando los mensajes que la marca comparte con su audiencia.
Y estos directores de marketing no solo son profesionales de la mercadotecnia, sino creadores de tendencias que dan forma a sectores enteros, desde colaboraciones virales en el ámbito de la belleza hasta ahorros impulsados por la inteligencia artificial. Sus estrategias están subrayando que la nueva fórmula del marketing radica en la creatividad, en los datos, la tecnología y la cultura. Seguir su ejemplo ofrece una guía para el éxito en el dinámico mercado actual.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro bloque de información, y ahora vamos a pasar a la siempre interesante cápsula de Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Te saludo con enorme gusto. Muy buenos días. Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Hoy vamos a compartir con ustedes una historia inspiradora sobre la transformación digital en el periodismo en México. Imaginemos a Mariana, una joven periodista que trabaja en el medio local en México. Durante años ha enfrentado desafíos para mantener la relevancia de su medio en la era digital. La falta de recursos y capacitación en herramientas digitales ha limitado su capacidad para llegar a nuevas audiencias y diversificar las fuentes de ingreso. Así es que un día Mariana y su equipo son invitados a participar en el programa Acelerador de Sostenibilidad para Medios, una iniciativa conjunta entre Google y la Alianza de Medios MX, con el desarrollo integral a cargo de la consultora Iberus. Durante 7 meses reciben formación teórica y práctica, mentorías individuales y sesiones grupales impartidas por expertos internacionales. Aprenden sobre publicidad programática, monetización de videos, suscripción digitales y el uso estratégico de las herramientas de Google para los medios. Gracias a este programa, el medio de Mariana logra implementar modelos de negocio más sostenibles e innovadores, adaptándose al entorno digital actual. Ahora pueden ofrecer contenido de calidad, interactuar con sus audiencias a través de newsletters y podcast y generar ingresos diversificados. La transformación no solo ha fortalecido el medio, sino que también ha empoderado a Mariana y su equipo para seguir cumpliendo su función social con independencia, calidad y sostenibilidad. ¿Cuáles son los principales aspectos de este programa acelerador de sostenibilidad para medios que sí existe en la realidad? En primer lugar, es una iniciativa conjunta, como lo dijimos, de Google y la Alianza de Medios MX con el desarrollo integral a cargo de esta consultora Iberus. Tienen 7 meses de acompañamiento, han acompañado a 14 medios mexicanos en su transformación digital. Entre ellos podríamos encontrar a muchísimos periódicos de este país, también medios digitales, canales de televisión, estaciones de radio. Y lo que buscan es ayudar a los medios a migrar en los modelos de negocios más sostenibles e innovadores para proponer entre ellos y sobre todo ser prospectivos, prosperar en el entorno digital actual. Cada medio desarrolló proyectos propios alineados con su transformación digital, adaptando sus capacidades, contextos y objetivos de negocio. Hay una formación teórica y práctica, sesiones grupales impartidas por expertos internacionales y mentorías individuales. Se les trabaja en temas, como les decíamos, publicidad programática, monetización de videos, suscripciones digitales, uso estratégico de herramientas de Google para cada uno de los medios. Se trabaja también en temas de fidelización de las audiencias, es decir, estrategias para fortalecer la relación con los usuarios y consolidar comunidades activas a través de su newsletter y formar emergentes y los formatos emergentes, como puede ser el podcast y el video. También se trabaja en la implementación del modelo de registro y pago por contenido, así como la optimización de la publicidad programática como fuentes de ingresos. Hay un gran énfasis en la importancia de utilizar los datos para contribuir en la construcción de organizaciones cada vez más ágiles y sostenibles. Ellos están convencidos de que el futuro del periodismo pasa por la capacitación continua, el acompañamiento cercano y la adaptación de las estrategias de negocios a los nuevos hábitos digitales. Como lo hemos dicho siempre, la transformación digital del periodismo plantea importantes consideraciones éticas. Desde las perspectivas de la ética de la comunicación digital, es fundamental garantizar que las tecnologías emergentes se utilicen para fortalecer la función social del periodismo, promoviendo independencia, calidad y sostenibilidad. Es esencial que los medios adopten herramientas digitales de manera responsable, asegurando la protección de los datos personales y fomentando la transparencia en la relación con las audiencias. La centralidad del ser humano debe mantenerse como principio rector en el desarrollo y en la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías en el ámbito periodístico. Enrique, amigos del auditorio, recuerden que si quieren saber más sobre temas de transformación digital en el mundo de la comunicación, nos pueden seguir en @jhidalgo o @jorgehidalgo en todas las redes sociodigitales. Nos escuchamos.
Jorge, muchísimas gracias por esta interesante cápsula, como siempre, muy valiosa información. Con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Y ahora haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Roberto Garzón, presidente del Colegio Nacional de Notarios. Pero antes vamos a escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
We'll be right back.
Aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos puedes escuchar también a través de iHeartRadio en cualquiera de tus dispositivos digitales y pues desde cualquier parte del mundo. Y esta mañana tengo el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Roberto Garzón Jiménez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene dos doctorados, uno por la Universidad Panamericana con mención honorífica y otro por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, con calificación sobresaliente y mención cum laude. Es notario público, el número 242 de la Ciudad de México, en virtud de haber resultado ganador del examen de oposición correspondiente el día 20 de junio del 2003, función que desempeña hasta la fecha. Actualmente, además, es presidente del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México para el bienio 2024-2025. Ha sido consejero del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ha presidido y también ha sido secretario y miembro de diversas comisiones de este citado colegio y también fue presidente de la Comisión de Criterios Jurídicos del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Tiene tres posgrados con mención honorífica en la Universidad Panamericana en Derecho Económico Corporativo, también en Derecho del Sistema Financiero Mexicano y en Derecho Administrativo. Él ha cursado el posgrado de la Negotiation and Leadership in Practical Lessons for Great Negotiators, impartido por la Harvard Law, Cambridge, Massachusetts, allá en el año del 2022. Tiene dos posgrados en la Universidad de Castilla de la Mancha, con trabajos que le merecieron calificación sobresaliente. Es autor de diversos libros y artículos publicados por la editorial Porrúa. Es profesor desde 1999 hasta la fecha de la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y es profesor desde el 2007 a la fecha de la licenciatura de la Universidad Iberoamericana y también profesor desde el 2008 en la especialidad de Derecho Civil en la Escuela Libre de Derecho. Roberto, me da muchísimo gusto saludarte y darte la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Enrique. Encantado de estar aquí en tu programa y mucho saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, pues primero que nada, agradecerte este regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia en voz de YouTube y esta pues maravillosa y clásica Pride. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
Mira, la verdad es que le doy un sentido teológico. Bono, como sabes, también es un hombre de mucha fe,
sí,
¿no? De mucha fe en Jesucristo,
sí.
Aunque la canción se puede hacer referencia en algunos momentos, dicen que a Martin Luther King, pero también hace mucha referencia o le podemos dar un sentido vinculado con Jesús. Entonces eso me atrae mucho esta canción, además de que me gusta mucho el género del rock.
Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, pues aquí está de fondo musical, la estamos disfrutando. Y yo quisiera iniciar esta conversación pidiéndote que nos platiques un poco cómo ha sido la historia de este famoso Colegio de Notarios de la Ciudad de México.
Fíjate, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México es el colegio de profesionistas, sí, podemos decir, más antiguo de América.
Okay.
Surge por allá del 1500 y tantos, wow, como como la cofradía de cuatro evangelistas, que eran estas cofradías las formas de agruparse o de unirse a determinados gremios.
Sí, sí.
Es por decreto de Carlos IV en 1792 que se funda el Colegio de Escribanos de la Nueva España. Uh-huh. Y ese Colegio de Escribanos tiene una evolución hasta ser lo que es hoy en día el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ¿no?
Okay.
Digamos, el colegio más antiguo. En los notarios de la Ciudad de México tenemos por disposición de la ley que estar colegiados obligatoriamente.
¿Eso significa?
Que todos los notarios de la Ciudad de México formamos parte de este colegio.
Correcto. ¿Y cómo logra una persona llegar a ser notario público?
Mira, en la Ciudad de México tenemos 80 años, vamos a cumplir 80 años de que se instauró el sistema del examen de oposición para acceder.
Okay.
Este sistema tiene dos exámenes, el examen de aspirante y el examen de oposición. En el examen de aspirante licenciado en Derecho que cumpla con los requisitos que marca la ley, pues solicita su examen, tiene que resolver un caso práctico para el cual le dan 6 horas de resolución, okay, e inmediatamente pasa al examen oral, en el cual el examen oral es entre 5 sinodales, un presidente nombrado por la jefa de gobierno y 4 notarios, 2 designados por el gobierno y 2 por el colegio, que le van a hacer preguntas pues relacionadas con su caso, pero pues en realidad el caso se relaciona con todo el derecho. Terminando ese examen oral, que durará unas 3 horas, se le da el resultado. Puede aprobar o reprobar, y reprobar por mayoría o por unanimidad. Si reprueba por mayoría, no puede presentarse en 6 meses. Uh-huh. Si reprueba por unanimidad, no puede presentarse en 1 año. Pero si aprueba, lo que obtiene es una patente de aspirante, que le da derecho a concursar en el examen de oposición. Y en el examen de oposición concursan todos los aspirantes. ¿Cuándo hay examen de oposición? Cuando convoca a la jefa de gobierno y salen a concurso determinado número de notarías. Okay. Hay un examen por notaría. Todos los aspirantes realizan el mismo examen. Se les cita en un día para resolver el caso práctico. Igual tienen 6 horas. Terminan de resolver el caso práctico. Los casos se ensobretan, se guardan, uh-huh, y se sortea el orden del examen oral. Y entonces van pasando conforme al sorteo sucesivamente al examen oral, también entre 5 sinodales, donde se les pregunta de todo el derecho. Uf. ¿No? Una vez que acaba el examen oral, se lee el caso y los sinodales pasan a deliberar y van otorgando calificación a cada uno de los sustentantes. La calificación aprobatoria es de 7, pero es una escala, el 7 equivale a un 10.
Okay.
Y de ahí para arriba se determinará quién es el mejor. Y solamente el primer lugar se lleva a la notaría. Okay. Si sacas abajo de 7, pero no abajo de 6.5, no aprobaste el examen, pero no tienes sanción. Si sacas abajo de 6.5, no puedes volverte a presentar sino transcurrido 1 año.
Okay.
No podemos decir que es un sistema que se ha venido perfeccionando durante todos estos años. Es uno de los sistemas más exigentes, no solo del país, sino pues también del resto del mundo.
Roberto Garzón, pues esto nos habla de que cuando estamos frente a un notario hay muchísima preparación, hay muchísimas horas de estudio y, por supuesto, algo que pues nos da confianza a todos, un gran talento.
Sí, la verdad es que sí, es una gran responsabilidad el ejercer esta dignísima función. Y para acceder, pues en promedio, una persona mínimo tendrá que estudiar 5 horas diarias por 5 años, ¿no? Más o menos es el periodo mínimo y se pueden tardar muchísimo más años en acreditar los exámenes de preparación. Esto todo es en garantía de la ciudadanía.
Claro.
Con otra virtud que tiene la Ley del Notariado de la Ciudad de México desde el 2000, ¿no? Que es la vinculación con el aspecto social.
Tenemos que platicar de esa vinculación que es tan importante y mientras tanto, pues les pido que hagamos por favor una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad. Estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también a través de iHeartRadio. Esta mañana, el enorme gusto de conversar con el doctor Roberto Garzón Jiménez, presidente del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y bueno, Roberto, pues nos has traído un segundo regalo padrísimo. Ahí está, de fondo musical, la voz de Bryan Adams con este clásico de El Summer of 69.
Y cuéntanos por qué se lo has traído de regalo el día de hoy al auditorio.
Pues es una canción que me da mucha nostalgia, que nos lleva a todos a pensar en esas épocas de juventud, esas épocas de sana irresponsabilidad, ¿no? Y de, claro. Y de, en las épocas en que construimos amigos para toda la vida y que tenemos recuerdos, ¿no? Que nos acompañarán siempre.
Sin duda, y bueno, pues muchísimas gracias a nombre de toda nuestra audiencia por este buen regalo. Es todo un clásico en la discografía del rock internacional. Y bueno, Roberto, me parece muy importante esto último que conversábamos en el bloque anterior, el acercamiento que tienen los notarios con la ciudadanía, esta apertura, este momento en donde pues finalmente formas parte, tú y todos los notarios, de circunstancias que son importantísimas en la vida de las personas.
Sí, sí, ante el notario pasa, pues, como tú dices, los actos más importantes de la vida de una persona. Desde los estrictamente personalísimos, como puede ser el otorgamiento de un testamento, la designación de apoyos ahora con la reforma de apoyos ordinarios, la designación de apoyos ordinarios, la designación de la persona responsable de acatar mi voluntad anticipada, desde el otorgamiento de poderes hasta transacciones importantes, ¿no?
Claro.
También pasa por el notario el momento en el cual podemos constituir una empresa, nos asociamos con alguien, la vida de esa empresa, su fusión, su escisión, su transformación. Y también nuestra vida patrimonial cuando adquirimos un inmueble, cuando lo vendemos o cuando desarrollamos un inmueble, hacemos un condominio, etcétera. Infinidad de actos se realizan ante el notario. Lo que te comentaba hace rato, antes de irnos al corte de nuestra ley de notariado, es este aspecto también que vincula al notario con las causas sociales. ¿No? Y lo que busca la ley es garantizar que un profesionista del derecho del más alto nivel pueda estar a acceso de la gente que no tendría esa posibilidad,
claro.
¿No? De la gente de menos recursos. Entonces, con eso se garantiza. Nosotros en el Colegio de Notarios también estamos muy comprometidos con esto, y es que estamos festejando ya que desde 1977 se instauraron en el Colegio de Notarios el sistema de consultorías jurídicas gratuitas.
¿Eso qué significa, Roberto?
Fíjate que desde entonces hasta hoy en la sede del colegio se atendían martes, miércoles y jueves a las personas de manera gratuita por notarios para darles asesoría. En el año que yo, el año pasado que inicié mi presidencia, ampliamos esto a otras sedes para acercarnos más a la gente. Tenemos una sede en Iztapalapa para atender gente en el oriente. Tenemos otra sede en Xochimilco para atender gente en el sur. Tenemos otra sede en el pueblo de Santa Fe para atender el poniente, a donde vamos los notarios a dar asesoría.
¿Qué tipo de asesoría es la que otorgan?
Legal. En realidad, mucha de la asesoría se puede resolver en las notarías. Entonces, el notario no es como un doctor que te diagnostica, te da la medicina y te cura. Otro tipo de asesorías no necesariamente se pueden resolver en una sede notarial. Tienen otras connotaciones como temas laborales, temas penales, civiles, etcétera. Pero el notario aquí te puede dar una asesoría muy clara, decirte cuál es el camino para resolverlo. En este caso, haciendo la analogía del doctor, te daría una receta y te diría exactamente a qué laboratorio o con qué especialista acudir para que resuelvan tu problema. Esto, la verdad, se traduce en una gran tranquilidad para la gente.
Claro, y además que sea gratuita, pues es una ayuda extraordinaria, porque seguramente muchas personas pues no tienen acceso desde el punto de vista económico a poder hacer una consulta que a lo mejor les puede transformar su vida en términos legales.
Exactamente. Sí, a veces es complicado para la gente decir, bueno, tener acceso al mejor cardiólogo, ¿no?
Sí.
Aquí la verdad tienen acceso a de los mejores abogados, ¿no? Para darles
una buena orientación
en sus temas que les preocupan.
¿Cuántos notarios hay en México?
Bueno, te puedo decir de la Ciudad de México. En la Ciudad de México son 237 activos.
Ok.
¿No? Hay notarías ahorita vacantes por fallecimiento o renuncia. Estamos esperando que la jefa de gobierno convoque, ¿no? Para que haya
posiciones. Roberto, se oye un número pequeño para el número de pobladores que estamos aquí en la ciudad. Yo no sé si andamos entre los 8 y 9 millones de habitantes, y el cubrir las necesidades de esto, pues seguramente implica grandes retos de tiempo, de atención, de acercamiento y por supuesto de procesamiento de miles de datos.
Sí, la verdad es que tenemos muchos estudios económicos en relación a la proporción del notariado relacionado con la población.
Eso.
¿No? En estos, en la última encuesta que tenemos, a raíz de todavía el tema digital, es que tenemos mejor capacidad de atención de toda la población. Uh-huh. Desgraciadamente, necesitamos fomentar una cultura, sobre todo de la prevención y de la legalidad, para que acudan más al notario. ¿No? Sí. Tenemos claramente terminado y súper atendido, y hay incluso notarías que tendrían mayor capacidad de atención, ¿no? Con capacidad instalada, que no logran recibir el número de personas necesarias para la capacidad instalada que ya tenemos en la actualidad, ¿no? Para poderlos atender a todos.
Roberto, pues qué importante es esto, y qué importante también que puedas comunicarlo, sí, a la población. Y en estos procesos de comunicación, quiero mencionar uno que pues seguramente nuestros radioescuchas identifican muy bien, y es precisamente esta campaña que ustedes promueven cada septiembre, por ejemplo, con el hecho del mes del testamento.
Sí, es importantísimo, como te decía, en esta cultura de la prevención, que la gente no deje para el final o para después lo más importante, ¿no? En realidad, como comentábamos, muchos de los actos más delicados o más importantes se tienen que hacer ante notario, y a veces no los hacemos.
Sí.
A veces no haces la escritura de tu casa, ¿no? Y te esperas y dejas pasar el tiempo, y eso genera ciertos problemas. Hacer un testamento es dejarle tranquilidad a tu familia. Hacer un testamento es que tú decidas, uh-huh, qué quieres que pase con tu patrimonio cuando te mueras.
Claro.
Tú lo construiste, pues mínimo que tú decidas.
Claro.
Si no haces testamento, ¿quién va a decidir? Pues va a ser una presunción legal, ¿no? La que dirá a qué persona se transmiten tus bienes, presumiendo que eso es lo que tú hubieras querido, pero a lo mejor no.
Y que sabemos que en esos juicios de personas intestadas, pues además de consumir muchísimos recursos, pueden pasar muchísimos años.
Muchos años, incertidumbre. Sobre todo poca claridad y bueno, ¿no? Y conflictos que se pueden dar en la familia, ¿no? Porque no hay como que tú digas claramente en el testamento lo que quieres que pase con tu patrimonio, y que normalmente la gente respeta tu voluntad.
Roberto Garzón, hay una cultura en México que pues es muy arraigada y tiene que ver con el tema precisamente inmobiliario. En muchas familias es clásico que el padre pues lleva a vivir a sus hijos, los hijos crecen, el padre muere y luego pues llegan los nietos y a lo mejor la siguiente generación, y de repente te das cuenta que estás hablando con la segunda o tercera generación del propietario original, uh-huh, y no hubo actualización de escrituras. ¿Qué sucede en esos casos?
Sí, tú estás poniendo un ejemplo clásico de por qué se van haciendo irregulares las propiedades.
Muy de la cultura,
exacto,
mexicana.
Porque lo vas dejando pasar. Lo que te decía, vas dejando pasar lo importante. Se murió mi papá, pero pues yo soy el único heredero,
claro,
¿no? O yo
nadie
y mis hermanos.
Me va a decir nada.
Sigo viviendo aquí. ¿Para qué voy con el notario? Hay este mito de que el notario es muy caro. En realidad, lo que pasa es que el notario recauda impuestos tanto federales como locales que se tienen que pagar.
Claro.
Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y a lo mejor por eso la gente deja pasar la escritura. Y a lo mejor a veces ni siquiera es por el costo, es porque no es algo prioritario, no lo ven tan importante. Uh-huh. Pero después esos descendientes fallecen, uh-huh, y llegan otros,
claro,
y vuelven a fallecer. Y entonces empieza a complicar el tema. Y no solamente patrimonialmente, porque ya hay una cascada de impuestos que no se pagaron en su tiempo.
Claro.
Y que no se pagaron en su tiempo y que a lo mejor generaron pues ya recargos, ¿no? Que van a generar ciertas actualizaciones fiscales por no hacer las cosas a tiempo.
Claro.
¿No? Además se pueden generar otras situaciones que se pudieron haber evitado. ¿Qué pasa si alguien no invade tu propiedad?
Uf.
¿No? Ahora que se habla mucho del tema del despojo. Uh-huh. Si tú no tienes una escritura a tu nombre, no tienes un escudo protector,
claro,
frente a estos temas de despojo.
Claro.
Te van a pedir, ¿no?, en el juicio, o te van a pedir ante el Ministerio Público que acredites que tú eres el dueño.
Claro.
Y no vas a tener un instrumento.
Claro. Y eso, pues obviamente es un tema realmente importante, porque la regularización de los inmuebles pues debe de ser algo permanente.
Claro. Claro, es como, ¿no?, normalmente compras un coche y quieres tener tu factura, ¿no?,
claro,
del coche.
Claro.
Es como si compras un inmueble y no tuvieras el documento que acredite que tú eres el propietario.
Hace un momento, Roberto, mencionaste esto que se llama voluntad anticipada. Ayúdanos a entender un poco de qué se trata y con cuánta frecuencia se presentan las notarías.
Mira, para lo importante que es la frecuencia, es muy poca. Es muy, muy, muy poca. Todavía menos que el testamento. Y te digo, esto es parte de la cultura. Y por eso es lo que te digo de si el número de notarios es suficiente. pues no, nos gustaría que nos buscaran más para estos temas. Uh-huh. El tema de la voluntad anticipada, ¿en qué consiste? En evitar lo que se entiende como la obstinación médica, que es prolongar a una persona el sufrimiento cuando ya no hay posibilidades de salvar su vida. Uh-huh. Lo que se busca con la voluntad anticipada es que la persona evite esto. Si ya no hay posibilidad de que mi vida pueda ser curada, que no me prolonguen el sufrimiento, claro, sino que me den los cuidados paliativos, todos los cuidados necesarios, la sedación controlada, para que yo muera cuando tenga que morir. No es una eutanasia. Claro. Muera cuando tenga que morir, pero tenga que morir en paz. Claro. Cuando hemos hablado con las personas dedicadas a temas de cuidados paliativos, hay una cosa a lo que más le temen las personas, más que a la muerte, es a la asfixia. Claro. Y a través de cuidados paliativos puedes evitar estas sensaciones, uh-huh, o esta angustia al morir, ¿no? Y bueno, pues este documento de voluntad anticipada te permite dar ciertas directrices, ¿no? Y evitar la obstinación, dar directrices de cómo te van a cuidar, y dejar a una persona como representante que haga valer tu voluntad anticipada ante las instituciones de salud correspondientes.
Pues esto nos abre una ventana a poder identificar una de las grandes responsabilidades que tiene un notario. Estamos hablando de las casas, los inmuebles, estamos hablando de las propiedades, estamos hablando, pero también de temas que tienen que ver con la vida misma.
Con la vida misma. Con el buen morir.
Con el buen morir. Y que además, pues eso implica también el haber tenido una preparación, pues lo suficientemente amplia para poder tomar determinaciones de este estilo, que tienen que, pues obviamente, tener sustentos muy profundos.
Sí. Esa es precisamente la esencia del notario. O sea, el notario, su esencia es poder interpretar la voluntad de las personas. Uh-huh. Y ya que logras interpretarla, darle el sentido jurídico adecuado para que se produzca el efecto que desean. Uh-huh. Y eso se plasma en un instrumento, que son las escrituras o actas, uh-huh, que el notario redacta y conserva por siempre, brindándote, uh-huh, seguridad jurídica.
¿Qué otro beneficio le ofrece el colegio a la ciudadanía en general? Ya hablamos de esta apertura, ya hablamos de este acercamiento, ya hablamos de circunstancias de beneficio como el mes del testamento, donde el costo pues obviamente, uh-huh, cae muchísimo. ¿Qué otro beneficio le ofrecen a la población?
Sí, tenemos muchos programas, ¿no? En tema de testamentos, tenemos con el gobierno de la ciudad, ¿no? A través de la Dirección General de Regularización de la Tenencia de la Tierra, programas también testamentarios todo el año. Okay. Hay para personas de escasos recursos, desde adultos mayores hasta todas las personas en general. Tenemos un programa de voluntad anticipada, uh-huh, que se lanza, ¿no?, desde el mes de marzo, en abril, y que dura con un costo reducido para toda la población todo el año.
Qué bien.
No, todo el año está, ¿no?, para fomentar el otorgamiento de este acto. Y así, bueno, te puedo contar muchos. También en la jornada notarial, etcétera.
Hablemos de eso en un momento más. Tenemos que irnos a una pausa para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Aquí estamos, llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación en este sábado, en donde estamos transmitiendo desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos, y también nos escuchas a través de iHeartRadio en todos tus dispositivos digitales desde cualquier parte del mundo. Y el día de hoy, pues el enorme privilegio de estar conversando con Roberto Garzón Jiménez, que es presidente del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y bueno, pues nos has traído un tercer regalo musical, Roberto, extraordinario. Este que estamos aquí escuchando de fondo musical, Prisioneros de la Piel de la Ley. ¿Por qué te gusta tanto?
Bueno, es una canción que nos hace pensar en esta dualidad que tiene el ser humano, ¿no? El ser humano tiene una parte material, pero también tiene una parte espiritual. Y esta parte espiritual nos hace trascender de maneras distintas.
Claro.
El arte, toda esta inspiración, la propia música viene de esta parte. Entonces no hay que ser prisioneros únicamente de nuestro cuerpo, ¿no? Y de sus instintos.
Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, platícanos un poco qué significan las jornadas notariales, por favor.
Sí, fíjate que en la Ciudad de México tenemos este programa, es muy importante este esfuerzo que también realiza el gobierno de la ciudad del esquema de la jornada notarial. En este esquema de la jornada notarial, dependiendo del valor catastral de los inmuebles, hay dos, lo que se entiende como jornada notarial pues universal y jornada notarial de sucesiones. Y lo que te permite es tener un descuento en los impuestos y en los derechos.
Okay.
Pero lo más importante no es tanto el descuento, sino la base como se va a calcular el impuesto de adquisición de inmuebles en la Ciudad de México. El impuesto de adquisición de inmuebles en la Ciudad de México se causa normalmente tomando el valor más alto entre el avalúo, el valor catastral y, en su caso, el precio contra prestación que se pague.
Okay.
Este impuesto tiene una tarifa progresiva, ¿no?, que puede llegar hasta el 7%. Es un impuesto que se causa simplemente por adquirir un inmueble.
Claro.
Por el título que sea. Si me lo regalaron, pagas. Si lo adquiriste por herencia, pagas. Si me lo vendieron, ¿no? Ese es el esquema. En la jornada notarial, la base que se va a tomar para el cálculo del impuesto es el valor catastral, con independencia del precio y con independencia del avalúo. ¿Esto qué hace? Que normalmente, ¿no?, como el avalúo y el precio son muy superiores al valor catastral, y como te decía que es una tarifa progresiva, te vas a ubicar en el renglón de la tabla, ¿no?,
más bajo.
Cuando tomas el valor catastral, en el valor más bajo posible.
Claro.
Y entonces tomas un porcentaje inferior y una cuota fija que se le suma inferior a lo que tuviera correspondido si se tomaba como base el avalúo o el precio. Entonces, eso de suyo ya es un ahorro importantísimo.
Claro.
Además,
claro,
tienes descuentos que van del 20, 40, 60% y en materia de sucesiones hasta del 80%.
Qué importante.
¿En qué casos se aplica? Acérquense a su notario. Tienes estas sucesiones acumuladas que tú ponías de ejemplo, de que se murió el abuelito, los papás y ya algunos de los hijos. Acérquense al notario, puede entrar a lo mejor en el programa de sucesiones. Tienes la posibilidad de regularizar tu propiedad, de ponerte en orden fiscalmente y con estos descuentos.
¿Cómo nos enteramos de estas jornadas?
Estas jornadas notariales son todo el año, ya está prevista en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Entonces, lo que tienes que hacer es acudir a tu notario. No acudas el último día, porque estos impuestos y derechos, la escritura,
tienen
se tienen que pagar este año.
Claro.
Entonces, luego la gente el 31 de diciembre, ¿no? Acudan ante su notario, a su notario de una vez. ¿Cuál es el mejor notario? El que tengan más cerca.
Claro.
¿No? Aquí en la Ciudad de México, todos los notarios son excelentes. Al que tengan más cerca, por favor, acudan con él.
Roberto Garzón, un mensaje final para nuestros radioescuchas.
Precisamente eso. Que tengan cercanía con el notario, que se acerquen. El notario es un profesional en derecho que los va a asesorar y los va a ayudar a resolver sus problemas. Algunos se van a resolver en la notaría, otros van a tener la certeza de cómo resolverlo. Pero entender eso, el gran valor del notario es esta preparación que tiene, que está puesta a sus manos.
Muy bien, pues agradecerte mucho que hayas estado con nosotros y nuestra audiencia esta mañana, Roberto.
No, pues muchas gracias a ti y un saludo a todos. Un honor estar aquí.
Muchísimas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.